Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Sabía usted que la ley de Dios es perfecta, que da libertad? Estamos en la jungla semántica retomando el estudio de Santiago, capítulo 1, versículo 25 en adelante. Y nos acompaña, como siempre, el profesor Héctor Leites, quien nos lidera en la expedición. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar nuevamente aquí.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y estamos, por supuesto, súper contentos de estar analizando la palabra de Dios, nada menos y nada más, Esteban, mirando estas imágenes verbales escritas en el libro de Santiago, o Jacobo para algunas versiones también. Nos habíamos quedado en el programa pasado, en Santiago capítulo 1, versículo 25, y retomamos desde allí. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esteban, habíamos mencionado en el programa pasado que comienza con un más. Ese más es un pero. ¿Por qué el pero? Porque va a mostrar el contraste del versículo anterior, que había una persona que se consideraba a sí mismo, pero y se va y luego olvida cómo era.
Entiendo.
Y aquí el contraste es todo lo contrario. Esto no hay ligereza para irse, no hay ligereza ni prontitud para dejar de hacer o olvidarse, sino todo lo contrario. Está mirando atentamente. Habíamos dicho que el verbo es muy enfático porque es paracalupto o paracupto si es una raíz. Pero lo que estamos mirando aquí en este paracupto es un verbo compuesto de para, al lado de, y cupto, inclinarse hacia adelante, denotando un esfuerzo, ¿verdad? Un gran esfuerzo, agacharse, levantarse, inclinarse, mirar, ponerse de punta de pie, porque quiere mirar en la perfecta ley. ¿Cómo sabemos que es perfecta ley? Bueno, lo está aclarando el propio escritor con un gran paréntesis imaginario explicativo, diciendo que es perfecta ley porque esta es de la libertad. Esteban, inclusive llama la atención el verbo paracupto o paracalupto, que está diciendo algo interesante, porque pone énfasis. ¿Sabes que este verbo, Esteban, es más enfático que el que se había mencionado en el verso 24?
Ajá.
Que era el verbo catanoeo, catanus.
Ajá, sí.
Exacto, y ese verbo es que él se consideraba a sí mismo, el mirar, ¿verdad? Es simplemente mirar, considerarse, observar.
Pero este, se olvida.
Este no es catanoeo, este es paracupto o paracalupto. En este caso, paracupto es lo correcto. Entonces, es la perfecta ley, la de la libertad. Explicando por qué es perfecta, por supuesto. Aparece la palabra ley como nomos y aparece la palabra perfecto como teleios.
Muy interesante. Me hace acordar mucho también este concepto, que se nota que no es nuevo, sino que viene de la tradición hebrea. Me recordaba el Salmo 19, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El mismo concepto de perfección de parte, sí, de la ley de Dios, ¿no?
Exactamente, sí, tal cual. Y cómo nosotros tenemos que poner énfasis, hoy más que nunca, en esta perfecta ley, la de la libertad. Porque hay mucha influencia externa, inclusive de filosofías, pensamientos, movimientos, que no pueden nunca pasar por encima de la palabra de Dios, ni siquiera la experiencia, por más hermosa que sea. Claro. Nada, absolutamente nada. Pedro lo había dejado muy claro cuando él dijo, yo tuve una experiencia en el Monte Santo, haciendo alusión nada menos y nada más que a la transfiguración con Jacobo, Juan y Pedro allí en la transfiguración, Mateo 17. Sin embargo, cuando él dijo esta experiencia hermosa, él dice, bueno, sí, está bien, pero tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos en vuestros corazones. Aquí el escritor entonces en Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice que el que está mirando, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera. Acá dijimos que el verbo es justamente un verbo muy enfático, parameno, el verbo es parameno. Este verbo persevera, que es parameno, está compuesto de meno, que es permanecer, es un verbo que quiere decir quedarse o permanecer, y para es junto a, al lado de. O sea que la idea es que está perseverando, continuamente mirando en el espejo de la palabra de Dios y haciendo sus propios juicios en base a lo que la Biblia está mostrando en su vida. También si nos damos cuenta, Esteban, cuando dice persevera, es el contraste del versículo anterior que decía, se considera a sí mismo y se va. Este no se va, este queda, por eso es el parameno. Él permanece fijamente en la perfecta ley. Y esto no es ritualismo, esto no es fanatismo, es simplemente mirar la palabra de Dios, pedir la ayuda del Señor y esforzarnos para vivir una vida consecuente a la palabra de Dios. Por eso la idea es persevera en ella. Y enseguida pone, como contraste también, dice, no siendo oidor olvidadizo. Cuando utiliza el no, utiliza el uk en el griego, es un no fuerte. Cuando dice oidor, es interesante que la palabra acroates, ¿verdad? Es un sustantivo muy muy utilizado, el acroates, ¿verdad? El siendo oidor, no siendo oidor olvidadizo. Y ahí utiliza la palabra en el griego dice no oidor de olvido.
Interesante. Ah, mirá que es una manera no, de construir la oración.
Sí, no oidor de olvido, ¿verdad? y utiliza la palabra epilesmones, la palabra como olvidarse. Y enseguida, evidentemente, va a haber un contraste fuerte, porque dice sino, cuando nosotros tenemos una construcción con uk, que es no, y una construcción que es sino enseguida, ahí es donde está la fuerza. Porque él dice, no siendo oidor olvidadizo, o no oidor de olvido, sino, y ese sino es en el griego alá. Por lo general, en la gramática griega, cuando hay un alá, que es el... Hay cuatro maneras de decir o poner una conjunción adversativa en el griego. Cuatro maneras. Con cada fuerza, cada una de ellas. Alá es la conjunción adversativa más fuerte que hay en el griego. Tiene que ir acompañado con un no, que recién lo acabamos de ver, no siendo oidor olvidadizo, sino, ahí está la fuerza, alá, en el griego, hacedor. Y esta palabra hacedor es la palabra poietes, hacedor de obras. Esto es un hacedor marcado por la obra, porque dice, sino hacedor de la obra. ¿Cómo hacedor de la obra? Porque la palabra obra en griego es ergos.
Claro.
Y acá justamente aparece poietes ergos. De ahí nosotros tenemos bicicleta ergométrica, examen de ergometría, con la palabra ergos, que es trabajo. ¿Por qué pone énfasis también el escritor y lo arma de una manera diciendo es un hacedor de la obra? Porque, Esteban, esto es muy sencillo. Esto es un hacedor. Realmente, el que está marcado por la obra. Si alguien dice, yo soy hacedor de la palabra de Dios, y no hay frutos, uno dice, pero ¿en qué sentido usted es hacedor? Ah, bueno, yo conozco muy bien los versículos, sé dónde están, los puedo tener de memoria. Eso no es ser hacedor de la... puede inclusive saber griego,
claro.
Griego koiné. Bueno, hay que tener cuidado porque eso no te hace hacedor de la obra, te hace conocedor de la obra.
Exacto.
Y ahí donde viene uno de los pasajes muy fuertes cuando Jesús habla con el joven rico y le preguntó, dice, conoce los mandamientos, le dice, guarda los mandamientos, y él supuestamente, por lo menos las versiones latinas, le dice, yo lo he guardado de mi juventud. Uh-huh. Resulta que en el griego, Esteban, cuando Jesús le dice, guarda los mandamientos, es el verbo tereo.
Tereo.
Tereo. Y cuando el muchacho responde, es el verbo efilaxo.
Ah.
¿Qué quiere decir? Conocimiento intelectual.
Claro.
Jesús le está diciendo que guarde los mandamientos y el muchacho está respondiendo, yo los conozco, mi abuela me los enseñó, yo te los puedo decir de memoria. Ahora, eso no es ser hacedores de la obra.
No, no.
De hecho, este muchacho, esa es la razón por la cual Jesús le dice, vende lo que tiene y da a pobres.
Claro.
No es que Jesús quería que hubiese un pobre más en la historia. Porque si él vende todo lo que tiene y se
lo distribuye, va a haber otro pobre.
Va a haber otro pobre. Comienza un nuevo ex rico pobre ahora.
Sí.
No. El Señor lo que está haciendo simplemente mostrándole que él nunca jamás había guardado los mandamientos.
Uh-huh.
Porque si hubiese guardado los mandamientos, tendría a Dios primero y no el dinero primero.
Exacto. Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica, estamos mirando Santiago capítulo 1, versículo 25, con el profesor Héctor Leites, y ya volvemos.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más, 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
La jungla semántica nos invita a adentrarnos en la complejidad del texto bíblico en su idioma original. ¿Dónde? En Santiago, capítulo 1, en este caso, versículo 25, al utilizar el conocimiento del profesor Héctor Leites en el griego koiné, con que se escribió el Nuevo Testamento, y allí eso nos da la riqueza para aprender cómo, por ejemplo, el joven rico le responde con un verbo, mientras Jesús le solicita, le pregunta con otro. Y eso nos ayuda a entender cosas tan importantes como estas. Y ahí estamos, Héctor, tratando de entender entonces que no hay que ser olvidadizos, sino hacedores de esa palabra.
Exactamente, y un gran contraste porque el verso 25 comienza con un más, que dijimos que es una conjunción adversativa.
Uh-huh.
Debe comenzar con el más porque en el 24 estaba hablando de alguien que era realmente indolente, no se considera a sí mismo y no en la palabra de Dios, se va, olvida, y uno dice, qué falta de responsabilidad cuando él realmente está desatendiendo la palabra después de oírla y teniendo conocimiento de la palabra,
sí.
Pero no le importa. Por eso mostrábamos en el 24 la polisidentón indicando esas y, hablando de la ligereza, la liviandad, la unidad de pensamiento para indicar no le importa nada, se fue y se olvidó. Ahora el contraste es muy fuerte porque dice, pero el que mira atentamente, son verbos muy enfáticos porque son participios auristo, ¿verdad? Habiendo mirado atentamente,
uh-huh,
en la perfecta ley, dijimos porque es perfecta, lo está aclarando el propio escritor, porque esta es la de la libertad. Y uno dice, ¿y la otra ley? No, la otra ley no era de la libertad. No nos olvidemos, Esteban, que la otra ley, hay dos cosas que hay que tenerla bien, pero bien clara. Primero, no tenía el propósito de justificar, no estaba diseñada por Dios, no es que Dios se equivocó o el hombre falló, no. La ley no tenía el propósito de salvar. Tampoco tenía el propósito de condenarte, te condenaba solo por el incumplimiento de la ley.
Claro. Uh-huh.
La ley tenía el propósito, como Pablo lo explicó muy bien en Gálatas 2.24, de ser el ayo, el tutor. Qué interesante que inclusive Pablo coloca la palabra ayo en el griego paidagogos,
claro,
que era una categoría de esclavos que cuidaba al niño hasta la mayoría de edad. El niño cumplía la mayoría de edad y el esclavo seguía en sus funciones en el campo o donde sea.
Uh-huh.
Entonces dice que la ley ha sido nuestro ayo para, y ese para es fundamental porque es el propósito, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, y no por la ley. La ley no tenía el propósito, porque algunos pueden pensar, che, la ley falló, la ley era mala. No, no, ni era mala ni falló, cumplió su función y la cumplió muy bien, era sombra de lo porvenir.
Claro.
Quien nos iba a salvar era Cristo y no el cumplimiento de ritos, abluciones y cosas del Antiguo Testamento.
Y de todas las tradiciones agregadas que le puso la sociedad una sobre otra, que la terminaron ensombreciendo, ¿no?
Exactamente, quedando inclusive 613 mandamientos más todas las tradiciones que le colocaron los hombres. Y Jesús, como es el nuevo pacto, es el pacto que engloba y se come a todos los pactos del Antiguo Testamento,
claro,
del pacto abrahámico, del Noé, de David, todos los pactos. Jesús es el nuevo pacto y ese es el que ahora nosotros nos movemos en el nuevo pacto. Entonces el contraste era lógico, que iba a decir más o pero, el que está mirando en la perfecta ley, la de la libertad, que está explicando por qué es perfecta, y persevera en ella. Justamente estamos hablando del contraste, porque en el verso 24 él se iba, pero en el verso 25 ahora él queda. Por eso la palabra persevera es para menos un verbo que quiere decir quedarse, permanezco,
sí.
Y para es al lado de. O sea que, habiendo permanecido al lado, se mantiene firme al lado de la palabra para cumplirla, no para observarla, sino para cumplirla. Por eso mencionábamos enseguida ese no, ¿verdad? No siendo oidor olvidadizo. No siendo oidor olvidadizo. Y ese no es muy fuerte, por supuesto, marcando estos dos sustantivos, acroates, que es oidor, y epilismone, que es de olvido. Y ahora viene la conjunción adversativa, que le va a dar la fuerza total, sino hacedor de la obra. Este hacedor de la obra es marcado por la obra. Por eso pongo énfasis, porque hacedor de la obra coloca al escritor en la palabra poietes, que es un sustantivo, con ergos, que es otro sustantivo. Él está diciendo que esto es realmente un hacedor, el marcado por la obra. No un mero escuchar, ni por el mero hablar, el conocimiento intelectual. No, no, ese no es un marcado por la obra o un hacedor de la obra. Porque en el griego la palabra que aparece como hacedor de la obra es marcado por la propia obra de Dios en su corazón.
Bien.
Él vive el Evangelio, él vive la palabra de Dios. Y a veces hay muchas personas que pueden solamente tener conocimiento de ciertos versículos, pero el conocimiento intelectual no es el que está pidiendo en el tema de hacer o cumplir la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Todos conocemos, Esteban, ese dicho que dice, tus obras hablan tan fuerte que no me dejan escuchar.
Sí, tal cual. Sí.
Tus palabras.
Bueno, no hay testimonio más fuerte de nuestra fe que el que llevamos a la práctica todos los días.
Exactamente, exactamente. Tenemos que ser hacedores de la obra de Dios. Y finaliza, por supuesto, el escritor con el gran regalo, ¿no? Porque como dijo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, qué interesante, ¿no? Este será. Por supuesto que es un futuro, ¿eh? Ese es el verbo estai en griego, que es un futuro. Pero está diciendo que ya nosotros tenemos esa bienaventuranza por estar cumpliendo la palabra de Dios.
Entiendo.
Entonces dice, será bienaventurado. La palabra es makarios. Ya había mencionado el escritor el tema de del macario, ¿verdad? Cuando nos portamos bien. En 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ya había hablado de este macarios, ¿verdad? Macario, bienaventurado. Ojo que está compuesto de mac, que es una raíz que es algo grande, algo gigante. De ahí la palabra macro.
Claro.
Macro. Y del sustantivo que es brotar de adentro. O sea que es un gozo permanente que brota de adentro. No es una alegría pasajera, es una bienaventuranza, es un regalo, es ser, bueno, las Biblias traducen como feliz, dichoso, pero es un poquito más que feliz, porque uno puede estar feliz por un regalo, pero el regalo después se terminó.
Sí, claro, depende de la circunstancia y el contexto en el que estoy, ¿no?
Exacto, y el gozo no es por lo que me rodea, sino por lo que quién es Él en mi corazón.
Claro.
Y esa es la bienaventuranza aquí. Será bienaventurado. Y mira cómo termina esto. Qué interesante, ¿no? En lo que hace.
Ah.
¿Sabes qué? Si nosotros hablamos de la sintaxis española, debería decir, bienaventurado por lo que hace.
Por lo que hace.
Supuestamente, claro. Nuestra mentalidad en la parte semántica o semiótica. Pero no es por, sino en lo que hace. O sea, bienaventurado en hacerlo. O sea que en el momento de hacerlo, él ya tiene esa bienaventuranza. Por eso dije que es futuro, pero a su vez es un presente continuo lineal. Porque no dice por hacerlo, sino en hacerlo. Claro. Qué interesante esto, que no habla de medio, sino de habla de un caso locativo en mi vida, en mi práctica y en mi corazón. Y ahí está justamente la fuerza de esa bienaventuranza en hacerlo, en la misma ejecución de la obra, hay bienaventuranza. No es que voy a esperar un mes para tener un regalo, sino que en realidad...
Mientras lo estoy haciendo, ya estoy siendo bendecido.
Exactamente, porque está en caso locativo. Esto es algo clásico del griego, cuando los sustantivos se conjugan o las preposiciones, si están en locativo, instrumental, dativo, no es un instrumental, es un caso locativo. O sea, bienaventurado en hacerlo, en la misma ejecución de la obra hay bienaventuranza. Esto es formidable, formidable. No sé si tenemos más tiempo, pero creo que ya estamos cerrando. Quiero finalizar diciendo que justamente le llamaba la atención, ¿verdad?, a los gentiles, que muchos eran oidores olvidadizos, pero podían ver en Cristo como quien él siempre enseñaba con autoridad. No podían nunca tomarlo en falta porque él cumplía exactamente. Claro. Y ahí estaba la bienaventuranza, y ahí está el regalo. No el regalo que va a venir en 3 meses, el regalo que ya tenemos en poder servir a Dios. Por eso siempre digo, y quiero finalizar con esto, nosotros no tenemos que pretender paga por servir al Señor. Ya el servir al Señor es una paga. Claro. Es el mejor regalo y la mejor paga que nosotros podemos tener.
Y tenemos que poder verlo en la medida que estamos sirviendo y haciendo lo que Dios nos mandó que hiciéramos, obedeciendo su palabra.
Exactamente. Tal cual. Por eso cierra este versículo hablando de oidor, olvidadizo, claro, y hacedor activo. Claro. Qué contraste, ¿no? Un oidor olvidadizo y un hacedor sumamente activo cumpliendo la palabra de Dios. Querido amigo, que Dios les bendiga muy ricamente y que podamos, por supuesto, con la ayuda del Señor, siempre esforzarnos para ser buenos hacedores. Amén. De la palabra de Dios. Dios les bendiga ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.